Así que vamos a abrir la Biblia aquí en Romanos capítulo 15, vamos a dar lectura del versículo 3 en adelante. Versículo 3, Romanos 15, 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el capítulo 15, como ya lo dijimos, es una conclusión prácticamente de todo lo que hemos estado estudiando del capítulo 14. Cómo debemos tratarnos entre nosotros, cuanto más a los más débiles, ya, a los más débiles. Esto se compara mucho con una plantita, ¿cierto? Una plantita recién puesta ahí en el macetero, usted no le va a exigir firmeza, sino que va a ir robusteciéndose en la medida que va creciendo, ¿no es así? Entonces usted le pone una guía, tiene un nombre eso, ¿no es cierto? Un palito, un tutor, ¿cierto? Le moja la agüita, que sea, todo eso que usted sabe, hasta que la planta va creciendo, se va robusteciendo, hasta que llega a ser un tronco firme. Y así todos debiéramos tener ese tipo de crecimiento. Por eso que decíamos que hay una doble enseñanza en eso. Primero, ¿cómo debemos tratar a los débiles en la fe? Recibidle, dice el versículo 1 del capítulo 14, que ya lo tratamos, con cariño, con sabiduría, con paciencia, ¿cierto? No juzgándonos unos a otros. Pero además está la enseñanza de que el débil debe ir alimentándose de la palabra de Dios para ir madurando, ¿ya? La madurez también es una demanda que el Señor nos impone. ¿Y cómo se logra madurez, mis hermanos? Se logra exclusivamente con el alimento de la palabra de Dios. La Biblia nos alimenta, hermanos, nos da robustez, nos da los nutritivos, los nutrientes, mejor dicho, necesarios para poder crecer, para poder ir dejando lo que es de niño. Esa es más o menos la temática del capítulo 14. Mientras esto exista, mientras la iglesia exista, siempre va a haber esta situación entre hermanos, quizás arrogantes, que menosprecian a los más pequeños. Y se sienten muchas veces más santos que los demás. Eso suele ocurrir, hermano. Y nos suele ocurrir a nosotros también. Entonces tenemos que aprender de esta lección. Y ahí es donde Pablo comienza en el capítulo 15 con un así que, es una conclusión. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y la clave de todo es esta, hermanos. Que se quede en nuestro corazón siempre. No agradarnos a nosotros mismos. Cada versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Estamos llamados a agradar al otro, imagínense. Algo diametralmente distinto a nuestro corazón pecaminoso. Porque uno quiere que todas las cosas que nos rodean nos agraden, ¿cierto? Y cuando hay desagrado, nosotros nos alejamos de aquello. Pero aquí el mandamiento, el imperativo del Señor es al revés. Venir a la iglesia para agradar a los demás. Entonces uno empieza también a aprender, y no es fácil, a menguar en cosas que quizás a uno le gustan, o cosas que uno dice, o cosas que uno hace, que pudieran afectar al resto. Entonces, si eso brota por ahí en las relaciones interpersonales, el llamado imperativo del Evangelio es a menguar, a no agradarnos a nosotros mismos, sino a agradar a los demás. Y el apóstol Pablo pone, ¿qué mejor ejemplo? El de Cristo Jesús. Imagínense el Dios hecho carne, siendo Dios. Nunca debemos olvidar, y la semana pasada lo decimos, Él nunca dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad, se revistió de uno de nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, voluntariamente se autonegó. Esa palabra que decíamos la semana pasada, el vaciamiento, Cristo se vació. Es que ese misterio, creo en lo personal, nunca lo vamos a llegar a comprender de manera plena. Cómo el Señor se vació de una manera verdadera, ¿cierto? No era una pantomima la que Él hizo, sino que verdadera, por amor a nosotros, viles pecadores. Es que no está en nuestra lógica, hermano. Entonces, ahí es cuando uno entiende, por ejemplo, Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y los versículos anteriores decía, ahí mismo en Romanos 5, lo lógico es que alguien hubiera muerto por un bueno, ¿cierto? Por alguien que merecía, pero no por un pecador como tú y como yo. Entonces aquí aparece ese misterio de aquel que vino a este mundo no agradarse a sí mismo. Y la semana pasada citamos varios pasajes, ¿cierto? Solamente quiero recordar. Por ejemplo, cuando decía ahí en Juan capítulo 5 que él no ha venido a hacer su propia voluntad, sino a la voluntad de su Padre. Es increíble cómo el Señor, siendo el autor y consumador de la fe, él se autonegó en una obediencia, un sometimiento a su Padre. No puedo, decía Juan 5:30, hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esto también lo llevábamos a Juan 7:18, cuando decía, el que habla por su propia cuenta, ¿se acuerda? Su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y esto partió desde que lo ningunearon al Señor. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y el Señor respondía, la doctrina no es mía. Se autonegó. Y Filipenses 2 es el mejor pasaje que hemos leído, ¿cierto? Siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Dejó su gloria, abandonó su gloria y vino a hacerse uno de nosotros. Por eso que es tan importante resaltar lo que es la persona de Cristo Jesús, en su soberanía, en su eternidad, pero también en ese ministerio, y podríamos decir ese misterio revelado de la piedad, ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Cuando Pedro quiso defenderlo, el propio Señor lo reprendió a Pedro, ¿se acuerda? Envaina tu espada. ¿No sabes que ahora mismo podría orar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles para defenderlo? O sea, el Señor no necesita defensa de nadie. Pero aún así, Él se humilló, Él se autonegó, Él no se agradó a sí mismo con el fin de agradar a los otros. Tremendo la doctrina de Cristo, ¿no? Cuando uno ve a Cristo lavándole los pies a los discípulos, la actitud, el servicio de un peón, ¿no es cierto?, de un esclavo de la más baja categoría, por decirlo así. Cuando llegaban personas a visitar una casa, se usaban sandalias, llegaban los pies todos sucios, y lo primero que hacía el anfitrión, digamos, el que los acogía, era una tinaja, un frasco, una toalla, y a enjuagarse los pies. Eso lo hacía un esclavo. Pero en esa oportunidad, si lo quiere leer después completo ahí, Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque Él no se agradó a sí mismo. Como está escrito, dice Pablo, Romanos 15:3, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. Pablo cita la Escritura. Apela al texto bíblico para decir, miren, el Hijo de Dios, ¿cómo recibió el vituperio? Vituperio, nunca olvide que es una ofensa. Y siendo más puntual, es una ofensa a la honra, a la reputación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que al Señor le decían hijo de fornicación? Lo ninguneaban de todos los aspectos, hermano. Lo trataban muy mal. Ese es el ejemplo que debemos seguir, hermano. Qué difícil, ¿no es así? Pero hay un pasaje que quiero citar antes de avanzar, que está en Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas y también en ese sentido encerrándonos en la figura y el carácter de Cristo. Miren lo que dice el versículo 11, Mateo capítulo 5, versículo 11. Dice así, Mateo 5, 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, note, os vituperen, ahí está la palabra, os ofendan. Dice, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12 dice, alegraos, gozaos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde, hermanos? Lo estamos estudiando también, ¿cierto? En los cielos, no aquí en este mundo. En los cielos, porque así persiguieron a los falsos, a los profetas, perdón, que fueron antes de vosotros. Note que seguir a Cristo es aceptar también la ofensa, el vituperio, el ataque a la honra, a la reputación. Que el Señor nos capacite para aquello, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un chip, por decir así, una programación muy distinta. Nosotros nos ofenden un poquito y se acabó la espiritualidad. ¿O no es así, mis hermanos? Nos queda muy poco de cristiano cuando nos toca nuestro orgullo. Pero aquí es donde tenemos que revestirnos de este ejemplo. Porque Cristo no se agradó a sí mismo. Imagínense que Él era santo y tres veces santo. Nosotros somos pecadores y nos ofendemos tanto. Imagínense qué distinto es nuestro carácter al carácter de Cristo. Que el Señor nos ayude. Vámonos a Romanos 15, hermanos, por favor. Ya hemos visto el ejemplo de los ejemplos de negación, de no agradarse a sí mismo y, como decía Pablo, buscar todo para la edificación colectiva del grupo, de la congregación. Versículo número 4. Aquí es la segunda razón de por qué tenemos que soportar las flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice el versículo 4. Es una razón, comienza con un porqué. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué dice? Tengamos esperanza. Tres palabras que aparecen aquí en este versículo, hermano, que manan, provienen de las Escrituras. Paciencia, consolación y esperanza. ¿Usted se ha preguntado en algún momento qué haríamos sin las Sagradas Escrituras? ¿Qué esperanza tendríamos? Imagínense ustedes. El hombre busca respuesta. Busca respuesta en libros, en filosofías, en rezos, en filosofías a veces ocultistas, en escritos muy esotéricos. Porque busca una respuesta, busca un consuelo, busca una esperanza. Pero nosotros los creyentes, hermanos, sin ser mejores que ellos, tenemos la fuente de la paciencia, de la consolación que nos proyecta la esperanza. Y es este santo libro. Este santo libro que ha sido por siglos atacado, desprestigiado. Acuérdense, en el tiempo del oscurantismo del catolicismo romano, estas escrituras se quemaban. Porque a la curia no le interesaba que el pueblo leyera la palabra de Dios, porque cuando un creyente comienza a leer, comienza a aprender. Y cuando comienza a aprender, comienza a madurar. Y cuando madura, comienza a discernir. Y cuando discierne, comienza a pedir razones. Y a eso a los líderes no les gusta, pues. Entonces, imagínese usted un hermano que empieza a leer solito la Escritura, porque debemos entender que el Espíritu Santo, en primera instancia, es nuestro maestro. Hay dones de maestro, sí, pero el Espíritu Santo mora en nosotros. Y dice Juan, la unción está en vosotros y Él os enseñará todas las cosas. Entonces un hermano comienza a leer, voy a poner un tema sensible del día de hoy, y se da cuenta que el diezmo no es para la iglesia. Y lo propone a los líderes. ¿Qué van a hacer los líderes? Van a hacer lo mismo que hacían en el tiempo del oscurantismo católico, prohibirle que lea tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque no le conviene a sus propios intereses de la curia, ¿se fija? De el clero. Pero eso lo han inventado los hombres, hermano. Todos los que estamos aquí, todo creyente tiene el mandamiento de escudriñar las Escrituras. Inclusive de comparar, ¿cierto? De confirmar lo que se le enseña sobre la base de la Escritura. Ahí tenemos Hechos 17, cuando Pablo llega a una ciudad de Macedonia llamada, a ver si me ayudan, Berea, muy bien, Berea, ¿cierto? Y los bereanos tenían una particularidad. Había una región muy, muy cercana que se llamaba Tesalónica, pero dice que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y da una razón. ¿Quién se acuerda? Porque los bereanos, ¿qué hacían? Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba correcto. Entonces, el deber, hermanos, siempre es tener la palabra de Dios, esta base de nuestra fe. Como siempre lo decimos, nuestra única norma de conducta y de fe. Nada de tradiciones, nada de estatutos, nada de confesiones. Lamentablemente el hombre ha creado un sinfín de cosas como complementarias, ¿cierto? Como de apoyo a la Biblia. Pero la Biblia es todo suficiente, no necesita nada más. Entonces, este versículo 4 de Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes. Nosotros tenemos, hermano, un libro en donde está la historia. La historia a partir de la creación del mundo, ¿cierto? Pero este libro se distingue, lo voy a decir así, de todos los libros sagrados, porque no solamente nos cuenta la historia cumplida, que ya ocurrió, o podríamos decir la historia pasada, sino que es el único libro que nos cuenta, nos revela la historia por cumplirse. Mire, un famoso historiador chileno le decía a sus alumnos, lo único que tenemos concreto es la historia, y eso lo dijo en el marco de unos genios que querían eliminar la historia de los colegios. Lo escuchó, no sé si a un par de años atrás, ¿ya? Porque para los intereses de los poderosos no le conviene que la gente lea historia. Entonces querían eliminar la historia. Entonces el historiador dijo, lo único que tenemos concreto es la historia. Porque es lo único que ha pasado y que se ha confirmado, indistintamente de que hayan posiciones distintas, pero la historia es una. El presente se está desarrollando y el futuro es incierto. En la Biblia, hermanos, encontramos el pasado, podemos discernir el presente y aún más conocer el futuro. Imagínense, ¿usted tiene esa convicción de que la Biblia le está anticipando las noticias que serán publicadas, yo diría, muy pronto? Amén. Eso es muy importante que lo tenga por convicción. Porque esto se defiende por fe, hermanos. Una convicción fuerte que tenemos. Entonces tenemos la historia desde el albor de la creación. Génesis es la historia de cómo se formó el hombre. Cómo Dios creó todas las cosas, la tierra, los animales, las aves del cielo, los peces, etcétera, etcétera. Todo está en este libro de historia que es la Biblia. Y también se revela la historia del hombre, la historia del pueblo de Dios. Y Pablo dice que todas estas cosas que ya fueron escritas antes son para nuestra enseñanza, pero que aplican también consolación. Porque debemos entender que enseñanza es para no cometer los errores que cometieron los que vivieron en vidas anteriores, ¿no es cierto?, en siglos anteriores, pero también consuelo, porque a pesar de cometer los mismos errores, tenemos esperanza. Eso es muy importante. Yo quiero que veamos algunos pasajes selectos. Por ejemplo, hay un pasaje que me llama la atención que está en 1 Corintios 15, cuando está hablando cuando Pablo va a comenzar a hablar de la resurrección. Lo citamos la otra vez, el día domingo en la mañana. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 1. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esta es una característica del creyente. El creyente persevera y el creyente, como dice aquí, retiene la palabra. Nunca va a volver atrás, nunca va a negar este santo libro. Es un sello del creyente. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, note lo que dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Cristo es una muestra vívida, ¿cierto?, real, del cumplimiento de las Escrituras. Solamente algunas cosas que me van a venir a mi mente, porque son muchas. Hay más de 300 profecías que se cumplieron en el Mesías en su primera venida. ¿Saben lo que es 300 profecías? Es maravilloso. El contenido profético de la Biblia es único. No lo tiene ningún otro libro sagrado. Usted puede leer mucho los libros orientales, musulmanes, el Corán, qué sé yo, no va a encontrar profecía, va a encontrar rezos, va a encontrar instrucciones de moral, pero no va a encontrar profecía. El único libro que tiene un contenido profético exacto es las Escrituras. Entonces, solamente mencionar algunos. La concepción virginal. Cristo fue concebido en una matriz, en un útero virgen. Eso estaba escrito 700 años antes. ¿Se acuerda? Conforme a las escrituras se cumplió aquello. ¿Y cómo se cumplió? De manera literal. Por citar uno. He aquí la virgen concebirá, decía el profeta Isaías. Bien, el Señor, ¿no es cierto?, nace y nace en una localidad llamada Belén. El profeta ya lo había dicho, cientos de años antes. Oh, Belén Efrata, ¿se acuerda? Ya estaba dicho que de Belén venía el Mesías, entre muchas otras cosas. Y que iban a venir algunos sabios a visitarle. Una multitud, decía Isaías también, de camellos iban a llegar a Jerusalén, iban a visitar al Hijo de Dios. Se cumplió de manera literal. ¿Sí? Después el hijo creció y fue llamado Hijo de Dios, así lo dice el texto, y después lo vemos predicando, sanando enfermos, Isaías 61 también lo dice, y lo vemos caminando hacia el último de los montes, pero previamente entrando a Jerusalén, ¿usted se acuerda? Montando un pollino de asna conforme a la profecía de Zacarías. Y así fue como ocurrió, de manera literal. Y después lo vemos morir al Señor Jesucristo en medio de malhechores, conforme Isaías 53. Lo sepultaron en una tumba de un rico, que era José de Arimatea, también lo dice la profecía bíblica, y resucita al tercer día, como la Escritura ya lo señalaba. Entonces vemos en Cristo un cumplimiento cabal de las Escrituras. Es un ejemplo de sumisión a las Escrituras. Cómo el Señor enfrentaba las tentaciones de Satanás. Tres tentaciones que tuvo en el desierto. Acuérdense Mateo 4. Satanás lo tentó tres veces. Y las tres veces el Señor le dijo, escrito está. El poder y la importancia de las Escrituras es lo que queremos resaltar en este pasaje de Romanos 15, cuando Pablo da como razón de que nuestra consolación, paciencia y esperanza, nuestro aprendizaje está basado en las Escrituras. Y cuánto más, hermanos, cuando hoy día hay un sentir carnal en medio de la cristiandad, como dice la Escritura, porque es un espíritu que se mueve, hay comezón de oír. Yo no veo una profecía tan nítida en el día de hoy como aquella que dice Segunda Timoteo, ¿es no cierto? Cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esa palabra sufrir es no soportarán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Ha sido reemplazado este santo libro por fábulas. Por ahí veía un video, hermano, de una predicación, no sé si llamarla predicación, porque hoy día los pastores de ese tipo de mega iglesias se han transformado en coach motivacionales, ¿cierto? Y el pastor puso, imagínense aquí mismo, puso una cama, y está ahí en internet, una cama para predicar sobre el matrimonio, y pone un maniquí acostado y le empieza a hablar. ¿Qué tipo? Y uno dice, ya esto no le queda imaginación para entretener a la gente. Y usted ve, la gente está pero totalmente entretenida. Y ahí sí que la gente va, pues. Porque va a entretenerse, ¿cierto? A una teoterapia. Pero, hermanos, estamos o tenemos que hacer frente al ataque brutal que hay hoy día en contra de este santo libro. ¿Ya? La autoridad no está en usted ni en mí, sino que la autoridad la tiene la palabra de Dios. Nuestra única norma de conducta y de fe es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que quiero citar es eso. Cristo Jesús sometió a toda la audiencia, a todos los que le escuchaban, a la autoridad de la palabra de Dios. Escrito está, decía el Señor. Hacía esto y aquello porque escrito estaba, ¿se acuerda? Tengo sed, para que se cumpliera la Escritura. Todo eso estaba ya previamente escrito, ¿se fija? Entonces, veamos algunos pasajes que van a complementar esto que Pablo le dice a los romanos, por ejemplo, 2 Timoteo, que es, yo sé que es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Me gusta cómo comienza acá segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 12. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Noten lo que nos anticipa el Señor, muy, muy similar a lo que repetimos todos los días domingo en la mañana. En el mundo tendréis aflicción. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ese es el sello de ser discípulo de Cristo, hermano. Bien, versículo 13. Note, más los malos hombres y los engañadores quizás irán, no dice quizás, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que esta será la característica de los últimos tiempos. Note lo que dice el versículo 1. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y viene una larga instrucción y advertencia de Pablo a Timoteo para que entienda la característica de los hombres, de la sociedad y de la cristiandad del último tiempo. Los malos hombres irán de mal en peor. ¿Y por qué nos dicen tan negativo cuando decimos no hay tal avivamiento? Porque algunos dicen que viene el avivamiento ahora. Ahora sí que sí. Y no se cansan de decir eso. A mí más me recuerda a los falsos profetas de Jeremías 23. Hablan visión de su propio corazón y dicen, soñé, soñé. Son soñadores, son ilusos. La autoridad, mis hermanos, mis hermanas, está en la Escritura. Cuando cualquier persona que se le acerque, por muy evangélico que sea, le diga, el Señor me reveló, me entregó un rema. ¿Lo ha escuchado eso? El rema, porque ellos han llegado a separar las palabras en griego, el logo del rema. El logo es lo que está escrito, pero el rema es lo que Dios me habla ahora. Eso no es verdad, hermanos. Eso hay que desecharlo. Los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Sigamos leyendo. Note, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire el llamado apostólico, a persistir, a perseverar, a mantener la doctrina, hermanos. Hoy día hay muchos elementos distractores. Yo creo que como ningún otro tiempo. La otra vez nos acordábamos, ¿cierto? Generaciones de hermanos que estuvieron en su juventud en otro tiempo. Claro, si no había, por ejemplo, había un televisor por casa. Y normalmente lo ocupaban los papás y los hijos, no existía el computador, no existía el celular, no existía YouTube, no existía TikTok. Entonces los niños salían a jugar, a sociabilizar, la iglesia también, los jóvenes se juntaban. Vaya a ver los tiempos que estamos viviendo hoy día, de una manera virtual. Y los hermanos mayores también, los adultos, están con las mismas mañas. Voy a ser más justo, estamos con las mismas mañas. Entonces los elementos distractores nos están haciendo cambiar nuestras convicciones, hermano. Está siendo afectada la cristiandad por estos elementos distractores, que no es la importancia de la palabra de Dios, sino las cosas novedosas que circulan por la red de internet. Usted puede estar todo el día con TikTok, o no es así. Entonces, dice acá, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Que el Señor nos ayude a estar persuadido, convencidísimo de lo que estamos hablando es la verdad. Me preocuparía si alguien un día me dice, sabe, hermano, yo creo que va a haber un avivamiento. Pero ¿qué le pasó a este hermano si usted decía que eso no lo puede cambiar? O alguien, yo conocí a hermanos que en otro tiempo predicábamos en las calles y predicando que Cristo viene, y ahora él mismo me declaró, hace tiempo me dijo, yo ya no creo en el arrebatamiento. ¿Y por qué? Porque circulan videos de que el arrebatamiento siempre fue una falsa doctrina, que no tiene historia, que parte de 1830 y algo, imagínense. Es terrible el tiempo que vivimos, no sé si me siguen. Versículo 15, sigamos. Note lo que le dice a Timoteo, y que desde la niñez, me acuerdo de estos pequeños que cada domingo instruimos nosotros, ¿cierto? El Señor los guarde estos corazones, ¿sí? La semilla que está siendo sembrada en estos tiernos corazones. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahí está el énfasis de Pablo, las sagradas escrituras. No es la liturgia, no es el canto, no es lo que mal llaman hoy día la adoración, es la escritura, hermanos. es la Escritura, la Sagrada Escritura, note, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este versículo de los versículos, ¿sabe cómo se lo puede aprender? Porque es el mismo 3.16 de Juan 3.16, pero aquí es 2 Timoteo 3.16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, note, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Evidentemente quiero al tiro aclarar esa palabra perfecto en el versículo 17. No se refiere a perfección de ausencia de pecado, se refiere a madurez. Está traducida al español como perfecto, pero podríamos decir el hombre de Dios sea maduro. Lo único que nos puede permitir madurar es el poder instructivo de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Mire, veamos un poquito esto del versículo 16. Nos dice algunas escrituras, ¿ah? Esto es muy importante. Toda es una unidad. Es muy bien. Tiene un valor singular, ¿ya? No se habla en sentido plural, ¿ya? Por ejemplo, cuando Cristo hablaba de la ley, no hablaba de la ley de los 10 mandamientos y de la ley ceremonial, como lo presentan los adventistas del séptimo día. Ellos dicen, Cristo murió por la ley, pero hay una ley moral y una ley ceremonial. No, Cristo murió por toda la ley. Es la ley y los profetas, ¿se acuerda? La ley y los profetas. Las Escrituras es un todo. Y dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué hoy día dicen que hay libros que no son, lo han llegado a decir así, ¿eh? Son pérdida de tiempo estudiarlo? Con una desfachatez y una falta de respeto al autor de este libro que sorprende, hermanos. La Biblia, de pe a pa, aunque usted en el momento no entienda, por ejemplo, cuando lee los primeros capítulos de Números, usted va a decir, ¿pero para qué todo esto? Genealogía tras genealogía. Bueno, la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura que nos ha entregado el Señor es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Hay cosas que son misterios, que están en lo oculto, digamos, como dice también la ley, los secretos le pertenecen al Señor. Pero nosotros, digo nosotros los seres humanos, siempre queremos indagar en lo que nos está revelado. ¿No le pasa? Y nos preocupamos de cuestiones que tienden a, muchas veces, a cuestionar este santo libro, sin conocer de manera detallada lo que está revelado. Creo que ahí hemos cometido el error. En lugar de dedicar tiempo para descifrar cosas que no están reveladas, dediquemos tiempo a este santo libro que está revelado. A estudiarlo, pues, hermano. No perdamos tiempo con preguntas que vamos a enfrascarnos en discusiones eternas. Acuérdense que Pablo le decía, evita las discusiones y las conversaciones de largas genealogías y problemas interminables, que acarrean más discusión que de edificación. ¿Se ve? Hay preguntas que no se pueden resolver, porque no están en la Biblia. Pero todo lo que está en la Biblia debemos estudiarlo. De principio a fin, de Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una unidad, toda la Escritura. No hay un escalafón ni una categoría. Mire, esto es primero, esto es... No, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Y es útil para enseñar, es decir, ¿cómo nosotros enseñamos el misterio de Dios? Por las Escrituras. Por supuesto que sí. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros pequeños que están creciendo? Las Escrituras. ¿Qué le vamos a contar? No, tenemos que hablarle las Escrituras. Ahí está el poder, hermanos. Debemos satisfacernos en las Escrituras. Miren, muchas veces vienen preguntas de personas de afuera, hermano, y dicen con mucha sinceridad, esto no se cuestiona. Hermano, me dice, recomiéndeme un libro para criar a mis hijos. Y, chuta, uno dice, La Biblia. La Biblia es un manual para criar a nuestros hijos. No, no, sí, yo lo entiendo, pero un libro que de esos que dicen, cría a sus hijos en éxito en 7 pasos. La gente quiere estas cuestiones instantáneas. O, ¿cómo puedo yo dejar mis temores? Algún libro que me hable de los temores. Me han preguntado. Y yo le digo, hermano, hermana, la Biblia. La Biblia es útil para enseñar todo lo que usted necesita, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Lo creemos o no lo creemos, mis hermanos? ¿Creemos que la Biblia es un manual todo suficiente de todas nuestras necesidades? Lo estamos leyendo. Todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Para que el propósito final, la paciencia y la consolación de las Escrituras nos proyecten hacia la esperanza. Hacia la esperanza. Dice Pablo, toda la escritura es útil, primero para enseñar. Lo que tenemos que enseñar es la Biblia. Segundo, para redarguir. Esta palabra redarguir, evidentemente no se usa mucho en nuestro lenguaje actual, ¿cierto? Pablo también se lo cita, si usted lo puede ver ahí mismo, en el capítulo 4, en el versículo 2. Dice, que prediques ¿qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Nunca la palabra va a ser impertinente. ¿Y qué más dice? Redarguye. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra redarguir, entendemos que la Biblia contradice, choca frontalmente con el argumento humano. Porque nosotros vemos que el hombre tiene su argumento, tiene su posición. Cuando digo hombre, digo la humanidad completa, ¿cierto? Hay un pasaje que solamente lo voy a referir respecto a esto, que me gusta mucho como lo dice Pablo. Dice así, mire, lo voy a citar y después le doy el pasaje. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Eso es redarguir, es contradecir el argumento humano, decir en términos muy simples, no. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta redarguir a un mundo en tinieblas? Porque se gana inmediatamente la enemistad, pues, hermano. Imagínense usted en un círculo social, están todos hablando de lo que está pasando en este mundo. Toda la debacle social, moral, espiritual, de todo tipo, y usted dice lo que dice la Biblia. ¿Usted cree que lo van a aplaudir? Por ejemplo, que alguien que le diga, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la identidad de género, que es un tema profético, pues, hermano, si la Biblia lo dice, como los días de Lot, ¿sí? Y usted dice, la homosexualidad no es una alternativa de sexo, la Biblia lo llama pecado, como todos los pecados, como la mentira, el adulterio, la ira, la codicia, la calumnia, porque aquí hay, en la iglesia hay pecados favoritos o regalones nomás, pero nadie habla de pecados que se cometen y que nadie puede tener un hecho objetivo para acusarlo, ¿sí? Como la codicia, como la avaricia, como la murmuración, como la ira y etcétera, etcétera. ¿Se fija? Todo es pecado, pero si usted lo plantea a un mundo que está en tinieblas, es como que enciende un foco de, no sé, 500 watts en la oscuridad. Lo van a mandar a cambiar, pues, porque la luz no es bien recibida en medio de las tinieblas. Eso, mis hermanos, es redarguir. Entonces, ahí es cuando uno dice, la escritura es útil para enseñar, pero también para redarguir. Es contradecir el argumento falso, falaz del mundo. Pero también la escritura es útil para corregir. Aquí en la esperanza de que aquel que tenía un argumento erróneo quiera ser corregido, ¿ya? Es decir, rectificar sus veredas. Si el tal pensaba que la luz o lo dulce era amargo o viceversa, la Biblia lo corrige. ¿Se acuerdan? Lo citaba la otra vez nuestro hermano Isaías 5. Hoy día estamos en que se le llama a lo bueno malo, a la luz tinieblas, a lo dulce se le dice amargo, y etcétera, o al revés, como guste verlo en el sentido positivo o negativo. Hay cosas negativas y se le dice que son buenas. Entonces, la palabra no solamente enseña, contradice, sino que también corrige. Y nos está corrigiendo constantemente a todos nosotros. ¿Se da cuenta la importancia de las Escrituras? Termino ya, se nos fue el tiempo. Es útil para instruir ¿en qué? En justicia. ¿Ya? Lo que es bueno, lo que es recto. El único punto de referencia de la verdad, hermanos, es la Biblia. No hay otro libro, no hay ningún mentor, ningún intelectual que nos venga a dar cátedras de justicia. La única fuente de justicia es la palabra de Dios. Hay un pasaje que es un lema que siempre yo tengo en mi corazón y me incluyo, ¿cierto? Romanos 3:4, cuando dice, sea Dios veraz y todo hombre Pinocho. Pinocho el personaje, mentiroso, ¿ah? Todos los hombres somos una mentira, pero en Cristo estamos revestidos de verdad. Si usted quiere instruir, si usted quiere enseñar, si usted quiere redarguir, si usted quiere corregir e instruir en justicia, no dudemos un segundo, hermanos, en tomar este santo libro. Porque esta palabra no vuelve vacía, porque es palabra de Dios. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el cuerpo, el alma, el espíritu, hasta llegar a la identidad del individuo, hasta el ADN, hasta la médula, hasta el tuétano. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias a nuestro Dios por tu palabra, por las escrituras que han sido preservadas por ti, y tenemos el privilegio de tener, y lo decimos así, más de un ejemplar de la Biblia en nuestros hogares. Qué privilegio, Señor. En un mundo en tinieblas, en un mundo que tiene sus propios argumentos, sus propias búsquedas de solución, tú nos entregas este santo libro, las Sagradas Escrituras, que es un todo útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ayúdanos a valorar esto, Señor. Ayúdanos a entender ese pasaje de que las Escrituras fueron entregadas para nuestra enseñanza, para que con el propósito de la consolación y la paciencia de las Escrituras podamos tener esperanza. Ayúdanos a honrar este santo libro, por más que muchos se aburran. Ayúdanos a valorarlo, Señor, y sobre todo en este tiempo en que se sustituye este santo libro por cosas especulativas y sensacionalistas. Ayúdanos a persistir, como le decía Pablo a Timoteo, persistir en lo que hemos sido persuadidos. Ayúdanos a estar firmes, sin movernos, ni a izquierda ni a derecha, sino que mantener nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestro sentido moral, sometido a este santo libro, Señor. Y ayúdanos a cultivar esta reverencia, este libro, en nuestros hijos, en los niños. Que esta iglesia local, sin ser presumido, tenga ese sello, el temor y la reverencia por la Sagrada Escritura. Todo lo demás es accesorio. Te lo suplicamos, Señor, sin merecerlo, pero te lo pedimos con todo nuestro corazón, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.